sí, estaba fuerte.
Pero como Zócalo. Tantas otras y como en tantos países.
Sí, claro. Realidad. Terminó con algún incidente. Yo me quedo con esto para hacer un link con lo que decís, Pane. Claudia Sheinbaum Pardo, como le dicen en México, sí, te dicen los dos apellidos, denunció que en la protesta hubo participación extranjera, comillas, de derecha.
Bueno, sí, lo contábamos el jueves, el viernes, que lo decíamos también, que no solo eso, que había participación extranjera, sino también que se había estudiado y el más del 40% de interacción en redes sobre esa protesta era bots y troll. O sea, que era una marcha mega recontra troleada, digamos.
Además, las consignas de la marcha tienen que ver, si uno las mira detalladamente, con la política de Estados Unidos,
exactamente,
¿no? Obviamente, contra los narcos y contra la inseguridad.
Claro,
esa era
las excusas la que marcha pone Estados
bueno,
Unidos.
Bueno, y para casualmente no aparece Trump dos días después diciendo, está todo mal en México, siendo que la presidenta de México es una de las presidentas con mejor imagen positiva de la región.
La que más. Al año de gobierno. También es cierto que el asesinato de un alcalde en Michoacán el otro día provocó una reacción de una protesta. Pero bueno, no dejan de ser protestas. Claro, protestas contra... Pero que el presidente de Estados Unidos se meta y diga las cosas no están bien y cite a una marcha opositora, bueno, marca lo que está sucediendo.
Son las 10 de la mañana, vamos a escuchar Informe Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto. El cielo en La Plata está ligeramente nublado. La temperatura 21 grados 5 décimos, humedad 54%. El acuerdo comercial con Estados Unidos va a perjudicar al sector agrícola y automotriz. Lo aseguró por Radio Provincia la integrante del CEPA, Lucila Rivolta, quien destacó que el país del norte está interesado en los minerales argentinos.
El sector automotriz, que ya viene golpeado, bueno, va a ser uno de los más afectados, obviamente. Después tenés también el sector agrícola. Ya no va a haber dólar soja, ya no va a haber baja de retenciones o eliminación de retenciones, así que ahí hay que prestar atención.
¿Qué producto de alto valor agregado podría venderle Argentina a Estados Unidos?
Litio, el uranio, tierras raras. Bueno, también hay un apartado con respecto a las empresas estatales. Y lo que ofrece Estados Unidos a cambio es muy poco, ¿no?
Llegó un hijo de Diego Maradona al juicio contra la jueza McIntosh.
Dieguito Fernando llegó hace minutos al anexo de la Cámara de Senadores, donde se define el futuro de la jueza Julieta McIntosh. Ingresó acompañado por su madre, Verónica Ojeda, y por su abogado querellante, Mario Baudry. Sin declaraciones extensas, agradecieron a la prensa y pidieron que se haga justicia. Lo hicieron en las escalinatas antes de ingresar al jurado de enjuiciamiento, donde se conocerá el veredicto sobre la magistrada.
¿Para acusarlo, para acusar a su padre, para hacer justicia por su papá? Fueron 5 años de mucha lucha de la familia y me parece que hoy estamos todos para que esta jueza pague lo que tenga que pagar.
El fallo será transmitido por el canal oficial de la Secretaría de Enjuiciamiento de la provincia. Desde el anexo de la Cámara de Senadores, Rizo Validares, Informa Provincia.
Mañana en el IPS de La Plata habrá una guardia mínima a pesar del feriado administrativo. Es para atender a los afiliados del interior que se trasladan a la sede del organismo de 47 entre 5 y 6. La atención se retomará normalmente el jueves 20 en el horario de 8:30 a 13:30 horas.
Deportes.
Anoche por la Liga Nacional de Básquet, la victoria como visitante de Ferro en Córdoba frente a Atenas, 78-76. Y también como visitante, Peñarol de Mar del Plata le terminó ganando a Platense 89-88. Hoy la continuidad tendrá 2 partidos. A partir de las 21 horas estarán jugando Racing de Chivicoy frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Y 21-30 en Corrientes, Regatas estará recién en Instituto de Córdoba. José Goncalves, Informa Provincia.
4 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 21 grados 5 décimos. Humedad 54%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the guarded gate. There's not much time left today.
Suena Life is a Highway, temazo, de Tom Corshane en el aire de Radio Provincia. 5 minutos pasaron ya de las 10 de la mañana.
En un ratito te tiro el horario y las bandas que van
me
a estar
bien.
Domani en la Plaza Moreno para festejar un nuevo aniversario de la fundación de esta bendita ciudad.
De nuestra city.
En la que vivimos. Ahora nos metemos con otro tema, Aye. Un tema que me obsesiona a mí, que tiene que ver con lo que pasó en el Parque Industrial de Carlos Espegacín el fin de semana, este incendio que arrasó con 5 empresas, decíamos, con 5 naves industriales y que afectó a más de 5 empresas. Ayer marcábamos el peligro de continuidad de más de 3.000 fuentes laborales, bueno, todo lo que en ese aspecto implicó el siniestro, pero hay otro muy importante y que tiene que ver con lo que pasó realmente, materialmente, allí, con si estaban o no estaban las condiciones de seguridad dadas para que esto funcione, y con un aspecto que a mí particularmente me interesa mucho, que es la presencia ahí de una empresa que siempre está implicada en este tipo de siniestros aquí y en Argentina, que es Iron Mountain. De esto vamos a tratar, vamos a conversar y a tratar de dilucidar con alguien que sabe mucho sobre la cuestión. Es Edgardo Castro, es ingeniero en seguridad y químicos. Buen día, Edgardo, gracias por atendernos. A Yelén y a Andrés de este lado, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenos días para todos.
Edgardo, gracias, gracias. Lo primero que te quiero preguntar, bueno, habrás visto, no están las pericias oficiales, pero habrás visto por lo que se pudo ver por los medios y demás, lo que pasó en Espegacín. ¿Y qué es lo primero que concluís vos respecto a lo que pasó allí? ¿Estaban las condiciones de seguridad dadas? ¿Ocurrió algo que podía ocurrir? ¿Ocurrió algo que está fuera de lo previsto? ¿Qué controles hay para este tipo de funcionamiento de este tipo de empresas?
Mira, la realidad dice que no estaban dadas las condiciones, porque fue un desastre, ¿está bien? Es como decir que el Titanic, que era un barco bárbaro, pero se hundió y se murió la mitad de los pasajeros, ¿no es cierto? Porque no había botes. ¿Sí? Esto es lo mismo. Si vos no tomás medidas de seguridad con sustancias que son peligrosas, vas a terminar de esta manera, ¿entiendes? Que hay medidas, hay recontramedidas para hacer esto. Lo que pasa que pasa en algunos países, ¿no? No en todos. Pasa en la India, pasa en Argentina, pero en otro lugar del mundo las cosas no pasan, ¿no? ¿Y por qué no pasan? Porque realmente hay que ajustarse a un estricto procedimiento de seguridad e instalaciones que aseguren que si vos tenés un siniestro, quede confinado a tu planta, claro. y no a toda tu planta, a una parte de esa planta, ¿se entiende?
Ahora, vos decís... puede haber un siniestro, el problema es que no se expanda, no hubo medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad vos ves que no se aplicaron?
Mira, por lo pronto, si vos tenés una... partamos de la base, ¿tá? De que el foco principal fue la industria química. donde apareció el mayor efecto, si vos querés. No que ahí se, no que fue el iniciador ahí, ¿eh? Ahí, eso hay que ir más atrás. Uh-huh. ¿Quién prendió el fósforo? Hay que ir a buscar, ¿no? Después yeah. sabemos que ahí se produce un mayor problema. Primero, que vos no podés poner una cosa al lado de la otra, inflamables y explosivos. No la podés tener juntos. ¿Está bien?
Bien.
Porque ¿qué pasó? Se ve que había inflamables, no sé cuáles, porque no se sabe todavía. Generan un alto nivel de temperatura y el nitrato de amonio es un explosivo muy seguro, pero si vos le das rosca, uh-huh. pasa lo que pasa.
Vos lo que decís es, explotó el nitrato de amonio porque subió tanto la temperatura, porque había fábricas inflamables una al lado de otra, lo que no tiene que ocurrir.
Claro, porque para que un explosivo, esto que escuchamos en las películas, sí. detone, tenés que poner un detonador, si no, no explota. Bien. Vos le podés pegar un martillazo, lo podés tirar arriba al fuego, uh-huh. se prende fuego, pero no explota. Para que explote le tenés que meter ciertas condiciones, ¿sí? De presión y temperatura, y ahí detonan. Y acá, evidentemente, si eso pasó, es porque estaban dadas las condiciones para que eso detone, si no, no hubiera pasado. Uh-huh. Esa es la primera cuestión. Bien. Vos tenés que separar, qué sé yo, no sé, la víbora venenosa de la víbora claro. que no son venenosas, ¿está bien? Si las juntas y, bueno, metés la mano en el tacho, te puede que pique una, te pique la otra. Uh-huh. No lo sabés. Bueno, no la podés mezclar. Eso es lo concreto. Hay barreras que se establecen, diseños que se hacen para que, si pasa algo, pase en un sector focalizado y no afecte a nadie, ni siquiera a la propia planta.
Bien. Bien, eso no se cumplió. Te quiero preguntar, yo creo que vos tuviste alguna participación en siniestros previos que involucraron a esta compañía, Iron Mountain, que se supone que se dedica a resguardar documentación sensible de bancos, de empresas y demás, y que también estuvo involucrada en este siniestro. ¿Qué mirada tenés vos respecto de lo que pasó en este caso o del involucramiento de Iron Mountain? Corregime si me estoy equivocando, pero creo que son 6 o 7 ya los siniestros que tuvo esta empresa similares en Argentina.
Este es el séptimo en Argentina y hubo 5 más en el mundo, con las mismas características. Si vos te fijas en una vista aérea, en el posicionamiento de Iron Mountain, uh-huh. es el que están en la mejor posición de todas las que se quemaron, para no quemarse. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está en un extremo. Está a 100 metros de la industria química, puede ser más, pero 100 metros la parte más cercana, uh-huh. y tenía el viento a favor. O sea que el fuego remontó el viento para quemar Iron Mountain.
A ver si me hago la composición del lugar. Se supone que el fuego fue en contra del viento hasta llegar a... Porque se supone que se expandió por el viento el fuego, ¿no?
Sí, sí, generalmente sí.
Y que el fuego fue en contra del viento para quemar Iron Mountain.
Y en principio,
eso es lo que habría que creer.
No, fíjate las afirmaciones.
Sí, digo, eso es lo que aparece como evidencia. Es decir, algo que no es muy difícil que haya sucedido.
Sí, a ver, si hay viento y hay mucha energía, mucha temperatura, podría pasar. Pero a ver, el galpón de Iron Mountain era un galpón de chapa, de estructura metálica, como todos los que están ahí, con techo de chapa. Entonces supongamos que esa explosión hizo volar por el aire alguna partícula incandescente, ¿vale? Uh-huh. ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad. 100 metros, ¿no? Hay que pegarle fuerte para tirar una partícula a 100 metros. Sí, tenés que pegar mucho.
Voleo fuerte, sí.
Bien. Tiene que haber caído arriba de una chapa translúcida.
Justo.
De plástico, ¿sí? Uh-huh. Porque la de metal no lo va a pasar.
No se quema, ¿sí?
Bien. Con suficiente cantidad de energía y temperatura para hacerle un agujero a la chapa.
Además.
Bien, y para que caiga arriba de un rack, como ellos opinan las cosas. Cayó en la parte de arriba del rack. Entonces se empezó a prender. Uh-huh. Entonces tendrían que accionar los sistemas de seguridad de extinción que tendría que tener Iron Mountain en su planta.
Claro.
Y los que están arriba son los que están más cerca del agua. Uh-huh. Y los sprinklers son los que más rápido reaccionan porque están mucho más cerca de la iniciación.
Claro.
Eso tampoco pasó. Entonces vos empezás a sumar cosas, che, estás a 100 metros. Hay que imaginar qué partícula cayó. Porque no cualquier partícula se desplaza a 100 metros incandescente, perfora una chapa y prende fuego un rack. ¿Está bien?
Claro.
Medio difícil. ¿Puede pasar? Sí, pero es medio difícil. Pero suponete que haya pasado. porque fue una erupción volcánica. Se tiene que haber prendido tus sprint, tiene que haber disparado tus dispositivos de aumentación. Tampoco lo hiciste.
Claro.
Estando en quemarropa.
Eso es lo que digo yo. Además de que, por todo lo que explicás, es inverosímil que se haya quemado por acción natural de cómo se desarrolló el incendio, pero ponele que haya sido así. Vos tenés una compañía que ya tuvo, vos contabas, 6 siniestros similares en Argentina. Te mudaste ahí después del de Barracas, dijo ayer el intendente Granado, después del incendio de Barracas. Claro. Le murieron, recordemos, 10 bomberos, la causa todavía
todavía está dando vuelta.
Todavía está dando vuelta, exacto. ¿No tomaste ningún recaudo de seguridad extra para que no te pase por séptima vez lo que ya te pasó 6 veces antes?
Mira, yo estoy haciendo el siguiente planteo en estos días a la gente que me consulta. Si vos tenés un bien particular, heredado, ¿no? Si un reloj único, una joya de tu tía, de tu madre, de tu abuela que querés conservar y no la querés tener en tu casa, vas a una caja de seguridad de un banco,
sí,
que no tiene garantía, te lo pueden afanar igual, pero sí, decís, buscás el que es más seguro.
Y sí.
Ahora, si yo te llevo un banco que lo robaron 6 veces, ¿vos lo dejás en ese banco?
No, ni loco.
Y entonces, che, ¿cómo Aeromonte sigue laburando y ganando plata, guardando documentos después de la experiencia que hay?
Bueno, salvo que la función de Aeromonte no sea...
Que la función de Aeromonte es desaparecer documentación caliente. Esa es la función de Aeromonte, ¿está? Lo hizo en Argentina, lo hizo 6 veces. Esta es la séptima, pero, ¿está?
Claro.
Te quiero preguntar esto, Edgardo. Vos decías recién, no sabemos exactamente quién prendió el fuego, dónde se originó. ¿Está claro que haya sido la industria química o puede ser que se haya originado en otro lado? Y te planteo la posibilidad de que se haya originado en la planta de Iron Mountain, concretamente. ¿Eso es posible respecto a lo que se sabe hasta ahora de cómo se desarrolló el incendio?
Claro, es posible, porque, a ver, si vos vas a la industria química y vas a la industria al lado, que es una fábrica de neumáticos, ¿sí? Tenía material combustible en los patios, en el exterior. O sea que yo tiro una cañita voladora,
muy sencillo,
cayó ahí,
claro.
Y empezá, y arrancamos.
Claro. En ningún otro lado va a ser más fácil, casualmente.
¿Entiendes? O por ahí tenés, y fíjate, que es muy significativo, las imágenes nocturnas donde vos tenés todo un desarrollo del fuego concentrado en las plantas industriales y todo el perímetro está rojo, así que se está quemando, todo el perímetro de la fábrica, de las fábricas. Eso porque el fuego se está propagando, se quemó el pasto, se quemó la mugre, se quemó todo lo que había.
Claro.
¿Entiendes? Sí, a ver, ¿te acordás cuando fue acá en la ciudad que atrás del autódromo pasaron unos cables de alta tensión, se prendieron los pastizales y se quemaron ahí?
Sí, me acuerdo que se quedó sin luz, hubo una pared que quedó sin luz, sí.
Bueno, ¿y de quién es la culpa? De que no hizo ningún mantenimiento para que eso no pase. No era tan difícil hacerlo.
Claro, claro.
Es una cuestión de desidia, ¿está bien? Pero lo que pasa es que, bueno, se comentan muchas cosas de oído y estas cosas tienen fundamento científico, ¿no? Que yo estoy hablando porque se me ocurre, sino porque te lo puedo demostrar, ¿está bien?
Uh-huh.
La ciencia no te permite mentir, ¿eh? No te deja mentir porque las ecuaciones te mandan al frente. Pero fíjate, que es lo que me llama la atención. Iron Mountain estaba en la mejor posición, a 100 metros de la industria química. Así es, la parte más cercana, del angulito del techo al angulito del techo. Si vas al cimiento, capaz que son 100 o 150 metros.
Claro.
Pero vamos a poner la ficha a favor. Estaba con viento a favor, o sea, viento de cola, por así decirlo.
Sí.
Entre la fábrica de cubiertas y Iron Mountain hay una calle y hay unos pinos, ¿sí? Entonces vos me decís que con viento a favor los pinos no se quemaron, pero se quemó Iron Mountain.
Sí, 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 claro. Es por lo menos, vamos a ponerlo así, sospechosísimo. Te pregunto esto para cerrar. Desde el punto de vista técnico, supongamos que la justicia quisiera investigar y quisiera avanzar en esto. ¿Se puede determinar claramente qué pasó?
Mira, cuando es tierra arrasada, ahora las pericias no sé cualquier, te lo digo mal y pronto, cualquier sí. pelotude, bueno, porque vos en tierra arrasada no podés decir, fue un cortocircuito. A ver, ¿dónde fue el cortocircuito, papá, si no quedó? Nada, nada.
Claro, claro, imposible.
Todos los cables están quemados y pelados.
¿Y esto fue tierra arrasada?
Y sí, sí, fíjate, claro, la filmación de
sí, no quedó
tierra
nada.
Arrasada fue. Sí, sí. No quedó nada, se derrumbaron. Aparte, esas construcciones tienen la particularidad de que se derrumban al toque, ¿eh? Fíjate, se derrumbaron todas igual.
Sí.
Tienen esa característica. Cuando se quema una columna, se cae todo el edificio. ni podés terminar un escape de gas. En general, lo que podés hacer es una evaluación de los materiales que había, ¿sí? obviamente yo en la química me jugó la cabeza que había nitrato de amonio y nitrato de potasio y otra serie de cosas que son complicadas tenerlas sin seguridad. Y después por investigación de personas que digan qué pasó.
Claro. ¿Está bien?
Pero cuando vos haces esa investigación, vos agarras un accidente de dos personas que la vieron, le preguntás y te dan dos versiones distintas. Claro. Siempre pasa eso, ¿está bien? Claro. Ahora vos fíjate, que por ahí, digamos, que el de seguridad de la fábrica de químicos dijo, yo vi que el incendio empezó en tal lado, ¿está bien? O sea, él vio eso, pero no sé si fue una cañita voladora, ¿sí?
Claro.
O si alguien tiró un pucho o no sé qué pasó, ¿se entiende?
Sí, clarísimo. Entonces,
puede haber venido de otro lado la cosa. Uh-huh. Entonces hay ciertas mecánicas de decir, che, pero qué difícil que es esto. Yo no te digo que lo inició Iron Mountain, pero que aprovechó la velada, puede ser. Uh-huh. Es una posibilidad. Aparte, ahí en esos galpones se guardaban documentación de algunos laboratorios. ¿Está bien? Entonces empezás a enganchar cosas y suena, ¿no? Al 3% o se acerca.
Claro.
Y básicamente, te vuelvo a repetir, la industria química, ponerle que fue incontrolable, no había manera para el fuego, estamos totalmente de acuerdo. En Iron Mountain, ¿podía haber evitado la iniciación del fuego dentro de su planta? Sí, seguro, tendría que haberlo evitado. O sea, Iron Mountain no se tendría que haber quemado.
Más claro imposible, Edgardo, gracias por el testimonio, abrazo.
Nada, gracias a ustedes, muchachos, un abrazo.
Ahí estaba Edgardo Castro, ingeniero en seguridad y químicos respecto de...
Triple ojo lo que dice,
Y eso que dice al final, algunos malintencionados dicen, se quemó justo Iron Mountain después de que levantaron el secreto de sumario en la casa Andis, y algunos, esto es especulación, dicen, habría...
En realidad es concatenación de datos.
Concatenación de datos, exacto. ¿Habría documentos de alguna farmacéutica implicada en el caso Andis adentro de Iron Mountain?
¿Cuántas veces ya se incendiaron en Iron Mountain?
¿Siete
veces?
Es el séptimo, además Argentina
es récord. ¿Es el séptimo incendio?
Porque viste lo que decía Castro recién.
Bueno, permitime sospechar.
7 incendios en Argentina con este y 5 en el resto del mundo, pero en Argentina tenemos el récord.
Es un escándalo.
Es un escándalo que, bueno, si no se investigó cuando hubo 10 bomberos muertos, todavía no hay sentencia en ese juicio. Permitime dudar que nos enteremos realmente lo que pasó en este caso. 10:20 de la mañana, vamos a hacer una tantita.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Pensar Pro Aristimuño regresa a La Plata, 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá, set trío. Anticipadas por Sistema PlateaNet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
De banda Los Chinos, soplame rápido. Yo sé que toca el mató un policía motorizado, que en lo personal es lo que más conmueve, ¿no? Pero sé que hay otras bandas, sé que podemos venir más tempranito, pasear por la plaza, sé que hay bandas emergentes de la ciudad que participaron de los concursos. Dame la data.
15:15 mañana estamos hablando en la Plaza Moreno, sí. Aniversario de La Plata. 15:15 la retirada murga. 16, rara.
Sí.
16:45 los bici voladores.
Los amo.
Hasta ahí no.
Aguante bici voladores.
Perdón por la edad.
No pasa nada.
17:30 Capanga.
Bueno, sí. ahí ya se descontrola.
18:30 la primera que te voy a ver yo por gusto, Los Besos.
Los Besos, linda banda.
19:30 Cruzando el Charco.
Mira, muy bien.
Y 21, el plato fuerte, esta gente que está sonando.
Que me está sonando acá.
Cortina, él mató a un policía motorizado.
Vos te diste cuenta lo que lo entrené a Claudio, ¿no?
Es impresionante.
No para. Prendió fuego.
Siempre fue una bestia.
No, pero los últimos 3 semanas dijo, ¿saben qué? Ahora voy a musicalizar todo el programa. Me está alegrando la vida, alegrando las mañanas, Claudio. Suena El Mató.
Sí, suena El Mató porque es parte del line-up de mañana en la Plaza Moreno. Bueno, Lea, nos metemos un poquito con el nuevo escándalo de la AFA.
Sí, porque ayer Barracas y Huracán empataron 1-1 en la última fecha de la fase regular de este torneo clausura. Gimnasia ganó 3-0 como visitante ante Platense y por eso está en los octavos de final. Hace un rato repasábamos los días y horarios tentativos para los cruces de los comienzos de los playoffs. Para quienes recién prenden la radio, Estudiantes jugaría el domingo por la tarde en Rosario ante justamente el Canalla, y Gimnasia el lunes a las 10 de la noche frente a Unión en el 15 de abril. Pero quería detenerme en lo que fue la tarde, una más bochornosa, papelonesca, de la AFA, en este caso por lo que ocurrió en Barracas Huracán, un duelo en donde pasó de todo, donde por lo menos un jugador del Guapo debió irse expulsado, penales que le dieron al conjunto local por demás polémicos. No quiero entrar en detalles porque creo que a esta altura ya todos lo vieron.
Pregunta, ¿es cierto que hubo uno que ni siquiera el banco de suplentes, ni el DT, ni los propios jugadores lo reclamaron?
No, es que por eso fueron realmente cosas casi inventadas. Me parece que a esta altura ya la gente lo vio, lo leyó, pero quiero detenerme en lo que pasó después, porque cuando termina el partido, Frank Kudelka, a esta hora creo que ya ex técnico de Huracán, va a hablar con el árbitro del partido, con Gariano, Andrés Gariano, y es el árbitro quien le dice, vamos a hablar y te voy a romper todo. El árbitro del partido al técnico que fue a reclamar la injusticia que vimos todos. Escuchen lo que dijo después del partido Tomás Guidara, futbolista del Globo,
sí,
que va de la mano con lo que les voy a contar después y lo vamos a linkear con lo que viene pasando en el ascenso porque todo tiene que ver con todo. Pero escuchen con atención lo que dijo ayer el jugador de Huracán, Tomás Guidara.
Y es difícil hablar, ¿viste? Es difícil porque
La verdad que pienso cómo hacer para de este lado para que estas cosas no pasen. Te tenés que callar, qué sé yo. Ahora a usted me gustaría hablar de fútbol, qué pasó, qué hicimos bien, pero lo único que puedo hablar es de todo lo que pasó en la cancha. También si habla, te perjudica. Ah, loco, la verdad que triste, pero ahí acaso nomás.
Es muy triste lo que está pasando el fútbol argentino, lo decía el jugador de Huracán. Yo repasaba lo que se conoció hace algunas horas, en donde la justicia falló a favor de, podríamos decir, Gimnasia de Jujuy. Contábamos ayer la historia, y por qué digo que todo tiene que ver con todo. Gimnasia de Jujuy le ganaba 1-0 Deportivo Madryn. Supuestamente, en el entretiempo hay una amenaza al árbitro del partido. Le terminan dando ese partido ganado al conjunto de Madryn. Y ahora resulta que la justicia dice que a Lucas Comesaña, el árbitro en cuestión, nadie lo amenazó.
Bárbaro.
Es decir,
¿y entonces?
Ya está.
Claro, porque el partido ya está.
Los jujeños ya quedaron afuera. Ajá. Madryn está donde tiene que estar. Y también yo ya les contaba que el técnico Deportivo Morón, que después, pobre, se hizo viral por toda la bataola que se armó, que no pudo estar en el campo de juego por unas supuestas declaraciones por las que fue sancionado, resulta que esas declaraciones nunca las hizo.
Bárbaro.
Pero fue sancionado, quedó afuera. El gallito fue perjudicado.
Es un desastre.
Y así podemos enumerar, por eso en las últimas horas, un mural del Dibu Martínez amaneció con una pintada, con insultos para Chiqui Tapia y la AFA. Yo ayer se los comentaba, la gente se cansó de este tipo de cuestiones. Los presidentes de los clubes son cómplices, sí, porque van, levantan la mano. Los jugadores ya no saben qué hacer, los técnicos lo mismo. Y en el medio está la gente.
Y claro.
Falta, para mi gusto, falta voz dirigencial, ¿eh?
Claro,
obvio, pero están abajo la cama los dirigentes.
Pero es lo que hablamos la semana pasada, digo, dirigente que asoma la cabeza, institución
bueno,
que
amigo,
es hachada.
Bueno.
No, cómplices obvio, este hay que hacerse roto. Cargo del rol que
para
tenés.
Para eso son presidentes.
Pero en realidad lo que falla no es que el presidente ponga o no ponga la voz arriba de la mesa, que lo tienen que hacer, sino lo que está fallando es la estructura entera de lo que está pasando.
No, ni hablar, el culpable es la conducción de la AFA, está clarísimo.
Ahora, está clarísimo.
Tiene que haber dirigente que se ponga los pantalones.
Sí. Y con esto cierro, hoy en día el fútbol argentino se reduce a la selección, que anda ahí entre Angola, jugó con Curazao, cuando queramos acordar va a estar el sorteo del Mundial y el semestre que viene nos van a entretener con Messi y la Copa del Mundo.
Claro.
Y en el mientras tanto, lamentablemente, es muy probable que todas las mañanas aquí hablemos de este tipo de cuestiones.
Escándalos.
Llévatelo, Claudito.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:32, el cielo está ligeramente nublado. En La Plata la temperatura 21 grados 5 décimos, humedad 54%. Reiteramos, se retoma la negociación salarial con los estatales de la provincia. Con el objetivo de reabrir la paritaria, el gobierno bonaerense convocó para las 17 a los gremios ATE, UPCN y FEGEPBA. Uno de los referentes sindicales, Juan Pablo Martín Oyarzábal, dijo que esperan cerrar el año con una recomposición salarial. El próximo jueves 20, en tanto, será el turno de los docentes. Vuelven a realizar asambleas en el Garrahan en protesta por los sumarios y descuentos.
Los trabajadores se van a reunir este mediodía en la zona de aulas del hospital para decidir nuevas medidas de fuerza en torno a los casi medio centenar de sumarios que realizó la dirección del hospital por protestar, en especial por la toma de la dirección médica, cuando se enteraron que a muchas personas les descontaron casi el 50% del salario por los paros y huelgas que realizaron. Al respecto, Maxi Vares, de los profesionales y técnicos del Garrahan, así adelantaba las próximas medidas de fuerza.
Arrancaría con una conferencia de prensa mañana, unitaria, con todo el mundo que quiera participar, y un abrazo para la semana que viene para demostrar públicamente que obviamente que no vamos a dejar que pasen los sumarios, que nos vamos a defender y que además hay otros reclamos que todavía siguen en pie, como son los concursos, como son las vacantes que todavía no están en el jardín de infantes para los hijos y las hijas de nuestros compañeros, becarios, etcétera. Entonces hay muchos temas para tratar todavía. Fundamentalmente, obviamente, el ataque este del gobierno contra los que dirigimos el conflicto este que pudimos ganar y que el gobierno, quiere aleccionarnos.
Desde el Garrahan, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Se realiza el sorteo de vacantes a los colegios de la Universidad de La Plata. Se puede seguir en vivo por streaming en la página oficial de la Casa de Estudios. Luego, las familias podrán visualizar los resultados en el sistema utilizado para la preinscripción. Es la hora 10:34 minutos, el tiempo en Bahía Blanca. El cielo está mayormente nublado con polvo en suspensión. La temperatura 18 grados 5 décimos, humedad 42%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Planeta sin mí.
Bueno, no aterrizó de Catriel y lo decíamos ayer y después no lo terminamos de comentar. Catriel y Paco fueron demorados ayer en un aeropuerto en Estados Unidos porque estaban grabando un video en pleno vuelo. Les pidieron las azafatas que se queden quietitos en sus lugares, desobedecieron a las reglas de las nubes y cuando bajaron los no detuvieron, pero los demoraron. ¿Así? Varias horas.
¿Por bardearla?
Hay un video de Catriel con cara de todo luqueado, viste que ellos se visten muy particularmente, entonces rodeados de policías vestidos como se visten ellos con cara de yo no fui, muy gracioso, dos nenes de 12 años parecen, haciendo de las suyas Catriel y Paco amoroso, todo sea por el arte, ¿no es cierto?
Sí, no, a favor de Paco y Catriel, sí. Alguien los tiene que defender. Si no está encendida la luz de abrochar cinturones, pueden caminar unos instantes por el pasillo sin problemas, ¿o no?
Mirá, si los detuvieron un ratito, los demoraron cuando
digo,
bajaron.
Para que te espere el FBI cuando
se deben haber portado llegando mal.
Claro. No creo que haya sido esa
la por eso.
No. Deben haber zarpado un poquitito más, si no, no creo
que. No, más dicen que la azafata llegó a gritar, don't touch me, o sea, que las agarraban a la azafata para el video, bueno, no sabes.
No se hace eso, muchachos. No
se portaron mal los niños, pero bueno.
Me voy a la calle, la tengo en comunicación a Vero Bustos, creo que está con el tema de las inscripciones a los colegios de la Universidad Nacional de La Plata. Claro, ya estamos en
y importante año, hoy para muchas madres y padres, obvio, que andan por ahí anotando, obvio, a sus chiquitos.
¿Estás con eso, Vero? Buen día.
Bueno, así es, estamos en el primer piso del rectorado, que hace 7:47 y 48, porque aquí a las 9 de la mañana comenzó el sorteo tan esperado, como dicen ustedes, por padres y madres, para los colegios de la Universidad Nacional de La Plata. El primero a las 9 fue la Nexa, después siguió el liceo y ahora en estos momentos se está realizando el sorteo del Colegio Nacional.
Bien.
Gran colegio, por eso que las expectativas...
Como dice la canción, el Gran Colegio Nacional.
Exactamente.
Y hasta ahí llega la canción.
Imagínense que son 220 vacantes y hay un montón anotados. Claro. Como pasa siempre en estas oportunidades.
3 años seguidos me anoté y nunca quedé.
Y nunca pudiste hacer. Bueno, no. Aquí la gente está, lo pueden seguir por internet, pero hay algunos que están aquí esperando, no solamente adentro, sí, sino también afuera. ¿Puedo molestar un segundo? ¿Cómo es tu nombre? Yo, Jovelin, decime, ¿a quién, por quién estás esperando? ¿Te anotó en el Nacional?
No, en el liceo.
En el liceo. Sí. Y
Están en espera.
Bueno, suerte. Ojalá que pueda entrar. Bueno, ella por ahí puede entrar. Señora, la molesto 2 minutitos que está aquí cerca de la ventana. ¿Cómo es tu nombre? Karina, contame. ¿Qué estás esperando por qué?
Vero, no se escucha bien, ¿eh? Estamos con problemas para escuchar el testimonio. A ver si me escuchás vos, Vero.
No, yo los escucho. Lo que pasa es que justo están en el medio del sorteo. En la
claro, claro, es mucho bullicio y apenas te escuchamos a vos.
Para poder hablar con ellos. Pero bueno, lo importante, como les decía, a través de la página resultados, resultados.colegios.unlp, pueden seguir los resultados que tantos están esperando. Falta ahora, como les decía, el Colegio Nacional,
el Nacio,
y después el Bachi, y se termina. El que entra, entra, y el que no, lamentablemente, a seguir participando, porque son muchísimos los inscritos. Como les decía, en este momento que está del Colegio Nacional, son 220 vacantes y hay anotados más de 1000 aproximadamente. Así que la suerte está echada. Y queda un ratito más de este sorteo. A las 11 se termina el sorteo del Bachi, y bueno, como muy les bien decía, se pueden seguir los resultados a través de la página.
Qué nervios todas esas familias que están esperando.
Abrazo a
ver
a todas
si
las familias.
La cría entra o no a los colegios de la universidad.
Están adentro, otros están afuera, sí, esperando, siguiendo. La verdad que se escucha de fondo el sorteo, como yo les decía, pero bueno, no podemos entrar porque no queremos molestar en este momento tan importante.
Suerte para todos ahí, Vero, beso.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Estamos con las pantallas ya.
Con un ojito en las pantallas, sí,
sí,
señor.
Se empezó a la lectura del veredicto en el caso de la jueza Julieta McIntyre. ¿La echan de la justicia o no la echan de la justicia?
Sí, total, esa es la duda que en instantes nada más, yo creo que en menos de 2-3 minutitos lo vamos a saber. Ya se está leyendo el veredicto acá en la Ciudad de La Plata. Fueron varias audiencias durante toda la semana pasada. En instantes nada más les vamos a estar contando qué resuelve la justicia.
Pane, tenés un tema más de internacionales.
Bueno, en las últimas horas el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el plan de Trump para Gaza.
Papá.
Se votó por unanimidad, fue 13-0, dos abstenciones, China y Rusia.
Mira, China y Rusia.
Obviamente esto tiene que ver con dos cuestiones. La formación de una fuerza militar internacional para garantizar la seguridad de Gaza en los próximos 2 años y la llamada Junta de Paz, que es la autoridad de la gobernanza, que excluye de, uh-huh, totalmente a Hamas de cualquier participación para gobernar el futuro de Gaza, de bien, la franja de Gaza. De hecho, ya Hamas ha anunciado su rechazo a esta decisión tomada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Fuerza Internacional de Estabilización, como decíamos, para proporcionar seguridad, y la Autoridad Transitoria Junta de Paz, 2 años el plazo, hasta diciembre de 2027. En la resolución hay una referencia al futuro Estado palestino independiente, solamente una mención, que Estados Unidos obviamente lo incluyó para lograr esto en el voto de los países árabes, de algunos de ellos que participan en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Bueno, ahí finalmente lo tenemos. Destituida a McIntyre, lo cuenta así el Videograph de TN Noticias, que creo que es la primera señal de noticias que lo está contando. Destituida e inhabilitada, finalmente pasó lo que se suponía iba a pasar. Todo claro indicaba en este jury que iba a terminar recibiendo la inhabilitación para ejercer cargos, así que ya lo cuenta en este momento, sigue leyendo el veredicto del jury. Destituida McIntyre, así termina la historia.
Como nos contaba
Rizzo,
temprano Rizzo Valvidares, esto implica que además se queda sin jubilación,
claro,
y atenti porque hay una denuncia igual contra los otros dos miembros del, claro, tribunal que estaban, dicen, al tanto del motivo por el cual fue destituida McIntyre, que es protagonizar un video laudatorio en la que ella aparecía como la heroína en el caso Maradona para promocionar su figura. No queda otra sostener que pensar eso. Bueno, los otros jueces de ese mismo tribunal van a ser denunciados, y además sigue la causa penal que se le sigue a McIntyre.
Que vamos a ver si avanza, claro.
Que vamos a ver si avanza. Estaba alguna de las hijas de Maradona en el tribunal, ¿no? Creo, también.
Una de las dos ya fue y, de hecho, participó de una de las audiencias.
Pienso que para ellas fue un proceso doloroso, ¿no? Porque tuvieron... ¿acuerdas cómo empezó el juicio?
Sí, claro.
Empezó con la difusión escandalosa de la foto. El juicio, no a McIntyre, digo, el juicio que después se anuló, ¿no? El que debería haber llevado...
Sí, con Diego.
Con la foto de Diego, ¿te acordás? Con
no, las primeras audiencias fueron terribles porque además tuvieron que pasar por ver fotos y ver descripciones de todos los cuerpos médicos detallando cómo había muerto Diego. Fue psicológicamente terrible para toda la familia de Maradona, no solamente para Dalma y Yanina, y todo eso quedó en la nada por la negligencia de una jueza que en vez de hacer su trabajo se puso a intentar llegar, no sé, a las altas escaleras de la fama de la justicia. Sí. Vaya uno a saber cuál fue la verdadera intención de McIntosh, más allá de hacer guita, digo, o de tener reconocimiento público, creo que se le fue absolutamente de las manos y que no hubo ningún tipo de criterio sobre el peso y la responsabilidad que tenía ella en relación a la causa de la muerte de Diego.
Pienso en eso, viste, en la realidad que termina, que el poder que tienen algunos
jueces. Total, el Disney mental que les agarra.
Que se meten, porque termina
siendo, no los explica de otra manera.
Un personaje súper poderoso, más una jueza que venía de la familia judicial, porque el padre había sido un juez muy importante, ¿no?
Sí, sí, sabe, de familia de la justicia, una mina que
totalmente, rarísimo. Y mirá lo que termina haciendo, digo, con todo resuelto en la vida.
Lapidando su propia carrera.
Una carrera impresionante, porque la verdad que tenía una carrera la jueza federal y todo. Para
¿sabes que el otro día recordaba eso?
Elogiarse para...
No sé para qué, pero el otro día recordaba eso, que cuando arranca la causa, lo primero que dijimos, bueno, McIntosh es una jueza seria, me acuerdo. Bueno, todo el periodismo diciendo, bueno, qué bueno, en fin.
Fue la primera vez también para Dieguito Fernando, ¿no? Otro de los hijos que es llevado por su madre, ¿no? Terrible. Por Verónica Ojeda, se lo ve ahí en la foto. La verdad que el parecido con Diego, cuando era chiquito... ¿No?
Impresionante.
Sí, no, es terrible.
No puede negar, Diego.
Sí. Diego, sí.
Sí, es muy impresionante. Bueno, destituida finalmente, pasó lo que tenía que pasar, lo que todo el mundo preveía, la jueza McIntosh.
Inhabilitada de por vida.
Ahora ya ex jueza McIntosh destituida. 10:45, última tanda, ya venimos.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
En las veredas de Esteban Echeverría.
En la laguna y los cerros de Puan.
En los parques de General Rodríguez. La primavera
florece.
Florece.
En provincia. Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Mayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Distanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Ayelen Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor, para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Inside his heart.
Me encanta el título de esta canción, Cat Power, que te gusta, Lava, por lo que me estabas diciendo recién.
Me gusta cómo canta.
Sí.
Entre otras cosas.
¿Te agrada? ¿Te agrada? Sí. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Sí,
un clasicazo de Bob Dylan. Esta es la versión de I'm Not There, la biopic de Dylan que hizo Todd Hines hace unos años.
Que ya se me cayó la baba hablando de esa biopic porque la vi este año yo. Es, no, llegué la, tarde. No,
es la que Cate Blanchett hace, por ejemplo, es la que hacen varios actores diferentes a Dylan.
Ajá.
Entre ellos, muy recordada la interpretación de Cate Blanchett del Dylan de la época de la gira por Inglaterra, bien medio tóxica, con los lentes ahumados y los pelos todos,
lo amo,
todos parados, muy previa linda, a la que hizo Stefan Calamet ahora, que se centra en la primera época de Dylan.
Y en la época en la que, claro, y que hace enojar a todo el mundo porque buscaban otros géneros y hace enojar un poco.
En la época en que se electrificó.
Claro.
Está centrada en ese recital.
Que le mete guitarra. Sí. Sí, qué lindo. El aguante Bob Dylan.
Electrifica y deja todos los fundamentalistas. También, y salgamos de acá hacia los deportes, porque Lea Massa, como siempre, tiene más temas que de
sí, para comentar, bueno, a ver, atentos, atentas quienes tienen la posibilidad y o sueñan con ir a la Copa del Mundo. Ustedes contaban que Milei va a estar viajando, creo que el día 4 de diciembre.
5 de diciembre. 5, 4,
el 5 es el sorteo. En el centro John Fisher Kennedy,
probablemente esté
de Washington.
Esté viajando el 4. Entonces.
Se entiende que va a viajar el día anterior para estar con Donald Trump en lo que será el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Se hace en Washington,
sí,
decías.
Bien. Con la novedad que se confirmó en las últimas horas, la confirmó el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de esta especie de FIFA Pass.
¿Qué es eso?
Una ayudín, vamos a ponerlo en esos términos,
epa,
para las personas que necesitan el visado para ingresar, sí, al territorio norteamericano, que todavía no lo tienen.
¿No era que íbamos a tener el visado, ya está?
No, Lava, ¿no te enteraste? No,
pero
no, ¿sí? ¿Dónde estabas, Lava? No.
Por ahí llega de...
Pará. ¿Estamos todos locos o no anunciaron que había se levantado el visado? Yo estoy mal.
Sí. Bueno, no, sí. Mal no estás, pero no pasó.
No pasó, no sé si va a pasar, yo tengo mis dudas.
Sí.
Lo cierto es que si vos lograste sacar tickets para la Copa del Mundo,
sí,
la FIFA te va a dar un empujoncito.
Ajá.
Esto, por supuesto, hablado con el gobierno de Estados Unidos,
sí,
para que vos tengas un poco más de oportunidades, de suerte, no sé en qué término ponerlo, y puedas sacar el visado.
O te aceleren el trámite, sí,
burocrático. Creo que pasa por prioridades para sacar...
O sea, te pongo primero en la fila. No creo que bajen los requisitos.
No, pero hubo gente, recordemos, hay mucha gente al que se lo rechazan el visado y ahora por ahí pueden volver a pedirlo.
Podés, yo supongo
que... Y si vos decís, che, tengo tickets para la Copa del Mundo.
Eso es razonable, ¿no? Digo, pues vos tenés el ticket sacado, por lo menos que lo traten con prioridad para que te digan sí o no, para que vos sepas de antemano. Si te jugaste a sacarlo, lo sacaste, y después los requisitos no te dan, el gobierno norteamericano te va a decir, bueno, amigo, no es culpa mía.
Totalmente. Bueno, esto lo están anunciando como la Copa del Mundo... O quieren que sea todo muy norteamericano, ¿viste? Sí, el espectáculo
va a, haber,
a la máxima potencia.
Espectáculo de entretiempo. Que
el gran mundial de todos los tiempos. Va por ahí la cosa.
Mirá.
Además, justo en una edición donde se aumentan la cantidad de equipos. Bueno, todo tiene que ver con todo. Pero quería comentar eso porque es una confirmación de las últimas horas. Sí.
No, ya está. Porque me voy de tema. Levanté dedito, pero para hacer...
No,
para
voy a meterme con el tema AFA nuevo, pero dale.
No, por terminemos favor, de desarrolle, mijo.
Escuchen este audio de hace casi 10 años. Digo, porque estamos hablando justo del tema McIntosh, Maradona.
Sí.
Lo que decía Diego Armando Maradona hace casi 10 años, en época de Comité Normalizadora de la AFA. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Escuchen lo que decía el Diego en el 2016 sobre la AFA, los arbitrajes y los dirigentes.
Se quiere hacer borrón y cuenta nueva y yo no quiero el borrón y cuenta nueva. Yo quiero una auditoría del expresidente de AFA y de ahí empezar una AFA nueva, limpia y transparente. Porque le quedaron hijos al señor Grondona. A mí que no me hablen ni de campeonato, ni de Superliga, ni de nada. A mí, primero, que me limpien la AFA, que me dejen la AFA limpita y después hablemos de cualquier otra cosa. Yo hoy no estoy en absoluto de acuerdo con lo que quieren. Algunos presidentes que se la quieren llevar para ellos.
Bueno, muy clarito. Antes era Grondona.
Ahora es el Chiqui. Te
ahora eso, pareciera que es el Chiqui. Después el resto de la película es casi la misma. Uh-huh. Pero vuelvo a comentar lo mismo. Los presidentes son cómplices de este sistema roto porque después van y levantan todos la mano, salvo uno o dos. Hoy en día, quizás Juan Sebastián Verón.
Sí.
Pese al tema Foster, que eso es una historia aparte, porque Fassi quiso armar la revolución. Aquí lo hemos hablado. Yo lo he aplaudido al presidente Talleres y hace poquito lo llamó, le dijo, che, Chiqui, arreglemos esto, porque vio que se estaba yendo el descenso. Uh-huh. Y así van pasando las semanas y la cuestión no se resuelve, se empeora. Bueno, me parecía atinado escucharlo a Maradona hace 10 años, pero con una vigencia absoluta.
Si esta mañana intentaste usar el ChatGPT, uh-huh, Perplexity, Canva, que lo usan los diseñadores que hacen cosas rapiditas todo el tiempo. Bueno, Twitter, lo decíamos, ni hablar. No vas a poder hacerlo y todavía no lo estás pudiendo hacer porque hay una caída global de Cloudflare, lo decíamos fuera del aire entre nosotros. Estamos hablando de la empresa que le da soporte y seguridad al rendimiento de un montonazo de sitios. Entonces, al ser la empresa que le da soporte a tantos sitios, todos esos sitios están caídos y la caída no es en Argentina, sino a nivel mundial.
Global.
Así que no es solamente Twitter, también es Canva, también es Perplexity, también es el ChatGPT. Hay un montón de herramientas de uso cotidiano que en este momento no funcionan. No es tu celu, no es la falta de datos, está pasando en todo el planeta. Paciencia, a ver qué sucede.
Aprovechá para tomarte un descanso.
Pero mirá el solcito. Salí que hay
de las redes, sentate en un parque, está
mirá
lindo, hay un solcito bárbaro, aprovechá y hacé otra cosa.
Absolutamente.
Relajá un poquitito, salite de las redes. 10 horas ya 57 minutos, momento de hacer la valijita y empezar a irnos. Claudito, ¿con qué nos vamos hoy? Más o menos decís vos.
Ya tenemos tema
elegido.
No, nos
tenemos que ir.
Ahora elegimos tema de salida también.
Tengo asumido el compromiso a la Baseli de no entregarle tarde, porque después viene Maldonado, viene Vistañino, vienen todas y me retan.
Si les sí, obvio.
Entiendo tarde, y tienen razón. Así que pongamos musiquita de ida que nos vamos. ¿Vale? ¿Vale?
Ah, bueno. Y elegí Babazón. En realidad, Claudio, me cuesta de cierre, le dije, sí, ¿sabés que sí, Clau? El 6 de diciembre voy a ver Babasónicos, en Ferro.
¿En Ferro?
Sí, tocan acá también, se vienen lindas fechitas para Babasónicos.
¿Dónde?
Creo que en el... donde fuiste vos el otro día. En el hipódromo. Hipódromo.
Tiene Calamaro segura. También. Viene Miranda.
¿Viene Andrés? Mira.
Sí, viene Calamaro.
Los Miranda, ni hablar. Sí, una fecha atrás, otra mete Miranda también. Sí, eso. Lindas bandas, que ahora todos tocan, ¿viste?
No es por halagar a la gestión del hipódromo, pero es cierto lo que le decía ayer a Tanasov. Ese lugar que inventaron, lo inventaron,
¿Sí?
No existía. Al costado de la pista, utilizando las gradas del hipódromo para hacer recitales.
Divino.
Es espectacular.
Me encanta a mí.
Porque además el acceso es
fácil,
muy cómodo, entras y salís enseguida.
Se escucha bien.
Se escucha bien, te ponen de un costado los puestitos de comida, caros como siempre, pero te ponen los puestitos de comida y bueno, sí. Así que está buenísimo para darte una vueltita. Bueno, gente, nos vamos.
Hasta acá.
Hasta acá llegamos. Larguísima la mañana. Entretenida.
Pasaron cosas.
Un montón. Nos encontramos mañana de nuevo, ¿les parece? A las 9, acá.
¿Te parece, Massa?
Sí, claro. Firmes.
¿Panela, venís?
Sí, cómo no voy a venir.
Yo vengo,
Viene Claudito también, viene Nico, estamos todos.
Es el cumpleaños de la ciudad, ¿cómo no vamos a venir?
Mañana vamos a estar de festejo, claro.
Yo creo que deberíamos hablar con el profe para adelantar la columna. Lo estoy haciendo vivo.
Sí,
o si no, que lo haga el jueves, pero...
Produciendo en vivo.
Pero que me hable de la ciudad de La Plata, de la creación de la ciudad de La Plata.
Dardo Rocha y todo lo
de
que...
De Dardo Rocha.
Mitos y... Sí.
De los túneles.
De los túneles.
Todas esas cosas lindas.
Sí, de las estatuas de la plaza. Sí. Si apuntan o no apuntan a la catedral.
Apuntan todas.
De los... ¿Cómo es? Si eran o no eran masones.
Vos sabés que yo fui al Normal 1 ahí al lado de la catedral, le contamos a la gente que no sabe. Y en el Normal 1 dicen siempre estuvo.